Casi todos los recién nacidos desarrollan niveles elevados de bilirrubina indirecta respecto a los niveles normales del adulto. A medida que aumentan los niveles, puede aparecer la coloración amarillenta en la piel, ictericia, sobre todo a partir de niveles superiores a 5 miligramos de decilitro en sangre. La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente en el neonato a término y se caracteriza por ser monosintomática, fugaz, ya que dura de 2 a 7 días, y leve, inferior a 13 miligramos de decilitro si el recién nacido es alimentado con fórmula o a 15 miligramos de decilitro si es alimentado con lactancia materna. Se produce por el recambio aumentado de glóbulos rojos en el recién nacido, debido a su mayor cantidad y menor vida media, unido a un aclaramiento disminuido, principalmente debido a la deficiencia de la enzima hepática uridinodifosfato gluconosiltransferasa, ya que su actividad a los 7 días de vida es del 1% respecto a la actividad de esta enzima en el adulto. Hay también un aumento en la circulación enterohepática de bilirrubina a medida que aumenta la cantidad de bilirrubina no conjugada, debido a la conversión bacteriana limitada de bilirrubina conjugada en urobilina, lo que permite una mayor desconjugación por la beta-glucuronidasa en la mucosa intestinal. La lactancia materna, la hipogalactia primaria o secundaria, la poliglobulia o la reabsorción de hematomas presentes al nacimiento pueden aumentar esta hiperbilirrubinemia fisiológica, convirtiéndola en hiperbilirrubinemia fisiológica de curso anómalo, pudiendo precisar tratamiento. En estos casos, la hiperbilirrubinemia suele resolverse antes de las 2 semanas de vida, pudiendo prolongarse hasta las 3 semanas en recién nacidos amamantados. La hiperbilirrubinemia en los primeros días de vida puede también responder a isoinmunización RH o isoinmunizaciones de grupo. Otras causas posibles pueden ser las anemias hemolíticas de distintas causas, las infecciones del recién nacido o las infecciones intrauterinas. Deben considerarse otros diagnósticos en ictericias con elevación de la bilirrubina directa o de aparición tardía más allá de los 7 días de vida. La medición de bilirrubina transcutánea medida en la zona esternal tiene buena correlación con la bilirrubina sérica y es un método muy útil de cribado, incluso en prematuros. En caso de sospecha de hiperbilirrubinemia que pueda precisar tratamiento, se comprobará el valor con la determinación de bilirrubina en sangre. Los bebés alimentados al pecho tienen un mayor riesgo de presentar hiperbilirrubinemia que los alimentados con fórmula, pero los riesgos conocidos de desarrollar una encefalopatía aguda por bilirrubina son tan pequeños que los beneficios de la lactancia materna superan con creces ese pequeño aumento del riesgo. Además, el primer abordaje para mitigar la hiperbilirrubinemia asociada a la lactancia es asegurar que ésta se realice satisfactoriamente. El inicio temprano de la lactancia materna exclusiva y el apoyo a dicha lactancia previene la aparición de hiperbilirrubinemia en rango de tratamiento si se consigue mantener un adecuado nivel de hidratación del recién nacido. El uso de suplementos con leche materna extraída, leche proveniente de un banco de leche humana o fórmula, en este orden de preferencia, debe limitarse a bebés con una pérdida ponderal superior al 10%, tras haber intentado corregir los problemas de la lactancia, en caso de insuficiencia en la producción o transferencia de leche documentada después de haber intentado aumentar esa producción o mejorar esa transferencia, o en caso de evidencia de deshidratación definida por alteraciones analíticas y evidencia clínica de deshidratación significativa, como pérdida de la turgencia de la piel, fontanelas hundidas, boca seca, etc., es importante dar información que ayude a las madres a la detección de las señales precoces de hambre para un buen funcionamiento de la lactancia. En algunas circunstancias, como en bebés somnolientos, lactantes prematuros o separación madre-hijo, las madres pueden beneficiarse con algunas intervenciones, tales como recomendaciones tempranas de estimulación, sea manual o con bomba, para optimizar el suministro de leche y prevenir el retraso en la activación secretora de la lactogénesis 2. Los lactantes pretérmino tienen mayor riesgo de hiperbilirrubinemia severa debido a su mayor probabilidad de presentar dificultades para la lactancia y a un retraso en la madurez del hígado que se manifiesta en su capacidad para conjugar bilirrubina. Esto frecuentemente se traduce en ictericia por inanición acompañada de altos niveles de bilirrubina. Si el prematuro de 35 y 37 semanas manifiesta un comportamiento pobre para la lactancia o una ganancia de peso inadecuada, debe considerarse la posibilidad de ofrecer suplementación en pequeñas cantidades de forma adecuada, siempre después de la alimentación al pecho, hasta que inicie la ganancia ponderal. En caso de que la bilirrubina sérica llegue a concentraciones en rangos potencialmente tóxicos según las curvas establecidas, hay diferentes opciones de tratamiento disponibles. Todas las modalidades de tratamiento son compatibles con la continuación de la lactancia. Una opción es la fototerapia. En algunos centros es posible realizar la fototerapia en la misma habitación donde se encuentra la madre, siendo menos perjudicial para el proceso de lactancia, pero en otros centros esto no es posible y se requiere el ingreso del recién nacido en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La lactancia materna debe ser continuada durante la fototerapia. La interrupción de la fototerapia por periodos de tiempo de hasta 30 minutos, sin parches en los ojos para permitir la lactancia, no altera la efectividad del tratamiento. También se puede usar la manta de fototerapia de fibra óptica, que, aunque parece ser menos efectiva, permite el amamantamiento y no requiere el uso de gafas protectoras. La concentración de bilirrubina total sérica debería ser medida entre 12 y 24 horas después de suspender la fototerapia para valorar el rebote de bilirrubina, especialmente en casos de prematuridad o hemólisis, no siendo necesario retrasar el alta hospitalaria para dicho control. Aunque actualmente se recomienda que las unidades de neonatología sean abiertas las 24 horas del día y que los recién nacidos puedan ser acompañados por sus madres y padres en todo momento, la realidad es que el ingreso hospitalario dificulta la lactancia. Por este motivo, algunos autores proponen la posibilidad de administrar suplementos de leche en pequeñas cantidades con una taza u otro dispositivo diseñado para la suplementación, que evite la confusión pezón-tetina, como posible alternativa en caso de querer evitar esa separación, aunque es controvertido. Las fórmulas con proteína hidrolizadas, las fórmulas elementales, han demostrado ser más efectivas que la fórmula estándar en la prevención de la absorción intestinal de bilirrubina. No está indicada la administración de suplementos de leche en caso de optar por el ingreso y el tratamiento con fototerapia, a no ser que se constate una pérdida ponderal que sugiera deshidratación, intentando siempre primero la suplementación con leche materna. Actualmente, en caso de sospecha de ictericia secundaria a la lactancia materna, no se recomienda su retirada temporal durante 24 o 48 horas propuesta en el pasado, dado que el riesgo que supone para el mantenimiento de la lactancia es muy grande. En caso de optar por esa decisión, a pesar de no estar recomendada, los niveles de bilirrubina deben bajar rápidamente tras la retirada de la leche para poder hacer el diagnóstico de ictericia secundaria a leche materna. Normalmente, al reiniciar la lactancia, los niveles vuelven a subir, pero no al mismo nivel que previamente. No es necesaria la administración de fluidos endovenosos de forma rutinaria y se reservarán a casos de deshidratación, hipernatremia, incapacidad para la ingesta o niveles de bilirrubina cercanos a rango de exsanguinotransfusión. En caso de no conseguir mantener los niveles de bilirrubina sérica por debajo de los niveles de riesgo de toxicidad neurológica, se recurrirá a la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión insiste en el reemplazo de parte de la volemia del recién nacido por sangre de donante. Se trata de un procedimiento agresivo que siempre intentará evitarse previamente mediante el uso de fototerapia intensiva, fluidoterapia y administración de gammaglobulina en caso de asociar isoinmunización por incompatibilidad RH o de grupo. La indicación de exsanguinotransfusión se realizará en base a las curvas descritas para dicho tratamiento.